has vuelto al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por comenzar su semana aquí con nosotras, a los que se nos unen en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde. Sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué. Me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días. Feliz lunes a todos los que nos están escuchando. Y hoy es el Día Internacional del Beso.
Ah,
a repartir besitos. Así que ya saben, esto se inspiró, Michelle, en el beso más largo de la historia, que duró 46 horas, 24 minutos y 9 segundos.
Yo no quiero que me besen por 46 horas.
Creo que no.
Ay, tanto no.
¿Qué es eso?
Eso es demasiado.
Bueno, pues por ese récord fue que se instauró este el Día Internacional del Beso, a besarse, amigas
sí,
y
pero
amigos.
Sí, no, pero no por 46 horas, no, por amor no. A Dios, hagan algo productivo.
Un besito rápido.
Sí, sí, sí. Buenos días, Hilda Álvarez.
Buenos días, Michelle. Buenos días, Exilda. Buenos días, Cuba. Estoy atrás. Llegué corriendo.
Sí.
Llegué, me he demorado una hora en el viaje.
¿Te levantaste tarde, fue?
10 minutos después.
Sí, pero 10 minutos, aunque las amigas no lo crean, aquí
no, pero
el tráfico dramáticamente.
Un choque y un camión atravesado.
Dime tú.
Figúrate.
Pero por favor. Bueno, pero llegaste.
Llegué.
Eso es lo que importa.
No, yo siempre llego.
Bueno, nos falta nuestra queridísima Victoria Ruiz Labrit, que está de vacaciones y ya volverá la semana próxima. Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. Y en la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Bueno, les voy a dar el teléfono que está disponible para que ustedes participen en Con Voz Propia, para que llamen, comenten, saluden, lo que ustedes quieran. La llamada es gratis. Así que le piden a la operadora cobro revertido, así nosotros pagamos. Y nos pueden llamar al 305-629-6251, 305-629-6251. Y bueno, varias amigas nos pidieron, se perdieron la semana pasada una entrevista que le hicimos a la bloguera Susana Teresa Más, y estas amigas nos pidieron a ver si podíamos ponerla de nuevo, a ver si ya las podían escuchar. Y nosotras hablamos con esta bloguera, Susana Teresa Más, sobre sus experiencias en su visita al Instituto Político para la Libertad en Perú. También hablamos con ella sobre el cuentapropismo, sobre la mujer, sobre el sistema de salud, muchísimas cosas, porque ella en su blog toca muchos temas diferentes. Así que bueno, escuchemos la entrevista con Susana Teresa Más.
Aquí las pequeñas empresarias presentan mucha dificultad, sobre todo en el momento de poder adquirir la materia prima para poder emprender o desarrollar un proyecto que les proporcione ingresar bases económicas para sí y para poder continuar su proyecto. Entonces, IPL ha apoyado mucho a la mujer peruana en ese aspecto. Les proporciona lo que es las herramientas para que sin salir de sus casas, aquellas que viven en lo que es las zonas alejadas de la ciudad, pues que tengan un medio de buscarse la vida y a la vez de ser útil a la sociedad.
Y es que la invitan a venir al instituto o mandan personas a dar curso. Por ejemplo, que viviera una cuentapropista allá en Taguayabón o en Mafo y no puede ir a La Habana, donde están siempre los institutos. ¿Mandan esas personas o las llevan a La Habana? ¿Cómo es la cosa?
No. Esas personas son invitadas por IPL a ir a Perú y, bueno, instruirse allá en distintas esferas, como lo que es economía, raza, emprendedores de pequeñas empresas, preparación civil, una serie de temas, ¿no? Porque ellos cuentan con maravillosos conferencistas, con años de experiencia, graduados, universitarios, que se dedican a distintas áreas de lo que es el tema social, ¿no? El tema económico.
Buscando.
Y bueno, las mujeres que hemos sido seleccionadas aquí en Cuba han sido de distintas provincias, de acuerdo a cómo se hayan manifestado en sus blogs, en sus grupos, los intereses que hayan tenido por alguno de estos temas. En este caso el mío es más bien el social, el civil, el de la raza. Pero bueno, ya que estuve allí, pues cogí un poquito también de experiencia en otros campos.
Susana, solamente no escribes para tu blog, sé que escribes para Primavera Digital, ¿no?
Sí, desde hace 4 años escribo para Primavera Digital, que aunque en estos momentos se encuentra censurada, pues sigo colaborando con ellos y se está saliendo por un blog. Y bueno, aquí, tratando de despertar un poquito la conciencia de los dirigentes, de la sociedad civil, porque hay muchas indisciplinas en el país de ambas partes. Y bueno, nada, me mantengo trabajando, activa, sin remuneración, pero bueno, pienso que todo en la vida no puede ser por un interés, sino lo mueve, en este caso a mí me mueve el ideal, ¿no?, de ver mi país como era antes. Ya soy una mujer un poquito entrada en años.
Pero te mantienes muy bien, que no te estés echando años arriba, que te mantienes maravillosa.
Bueno, muchas gracias. Ya tengo hasta 20 nietos y pues nada, que trato de ser lo más útil posible a la sociedad, a mi comunidad, a mis amistades, ¿no? Siempre las tengo al día con los temas más candentes que existen, ¿no? Con muchas arbitrariedades que cometen algunas personas escudados en que tienen un cargo.
Susana, en tu blog escribiste sobre tu experiencia con el Instituto Político para la Libertad.
Sí.
Le llamas al post IPL impresionante institución. Eres periodista independiente. ¿Parte de lo que fuiste a hacer allá en esos talleres fue también periodismo o no?
También obtuve conocimiento sobre el periodismo porque tuve el gran honor de visitar el diario de Altavoz, un periódico peruano con un colectivo magnífico, un colectivo muy bien preparado, sobre todo jóvenes, pero que no es que sean jóvenes o no, es que tienen libertad para publicar, libertad para expresar lo que está pasando, ¿no? Como un medio como un medio para poder remediar los problemas del país, como esto mismo del servicio militar que quiso ser instituido allí, y la juventud protestó, ellos lo apoyaron, los apoyaron todas las instituciones del Perú, y efectivamente no pudo implantarse la ley del servicio militar. Perú tiene una cultura general muy amplia, muy muy avanzada, que aquí los cubanos no saben de eso. Cuando yo les hablo, tengo que enseñarles las fotos para que me crean. Tuve la iniciativa de tirar fotos a todo. Traje 14 gigas de fotos y bueno, le enseño a mis amistades, a mi familia, que es bastante extensa, la cultura que ha adquirido esa población y el desarrollo que tiene, que lo ha logrado solo en 20 años. Aquí llevamos 53 y estamos peor.
Sí, el problema es que la desinformación que hay.
Hay información, mucha desinformación. Es poder.
Eso, entonces no tienen internet, los libros son censurados. ¿Cómo van a poder a tener acceso a todo lo que está pasando durante estos 50 y pico de años que estamos, como nos decimos los cubanos, estamos detrás siempre?
Sí, sí. Una Mientras cosa... no tengamos internet, es lo que nos abre las puertas a la vida real, a la información completa de cada uno de las esferas en que cada cual quiera superarse, ¿no? Porque hasta para un sembrado... Para iniciar un sembrado, pienso que si el campesino tuviera acceso a internet, pudiera informarse de las últimas tecnologías que hay, de las mejores técnicas, en qué horario debe hacerlo, qué día, de qué manera. Pero aquí no tenemos internet, aquí pasamos trabajo incluso para leer un libro que pueda estar censurado. Tenemos que estar buscando quién lo tiene. Imagínese usted, entre casi 12 millones de habitantes, a veces damos en el clavo y encontramos a la persona que tiene el libro, pero entonces después no podemos no decir cómo vamos a reproducirlo porque la persona no suelta el libro, ¿no? Cosas así, cosas que son inimaginables. Y mi mayor experiencia en Perú fue que me sentí persona, me sentí ser humano. Pero es una maravilla ese país. Sé que hay cosas que todavía tienen que vencer, como lo que es la disciplina en el tránsito. Pero en cuanto a todo lo demás, en los 10 días que estuve allí, de verdad no tengo queja. Esa población tiene una cultura inmensa. Hay un cariño, una hospitalidad muy grande, una higiene tremenda, no sé, en los demás, es el único país que he tenido la oportunidad de visitar, pero realmente me pareció maravilloso.
Te quería preguntar de otro post que hiciste que me pareció muy interesante, que se titula Mi criterio acerca del Día Internacional de la Mujer, y ahí tú dices que para ti es un día cualquiera, porque para el gobierno cubano las mujeres no vinculadas a actividades laborales estatales no existen. Quisiera que me hablaras un poco de cómo tú ves el rol de la mujer en Cuba.
Bueno, el rol de la mujer en Cuba está dividido en dos. Están aquellas mujeres que trabajan para el sistema y lo apoyan, ¿no? Esas mujeres tal vez puedan sentirse un poquito halagadas porque le den medio día de trabajo ese día, o una flor y una postal, que es lo mismo que hacen todos los años. Esto es en la esfera de la clase media, ¿no? En la esfera de la clase alta ya los regalos son otros, las actividades son otras, la celebración es completamente distinta, pero en las mujeres de abajo, en las mujeres de a pie, aquellas mujeres que estamos jubiladas o mujeres que no están vinculadas a ningún tipo de trabajo, es decir, las amas de casa, transcurren como un día normal, es decir, peor, porque entonces tratan de esmerarse ese día y querer poner algo mejorcito a la mesa, ¿me entiendes?
Sí.
Y bueno, sobre todo cuando la familia es numerosa, ese es el tipo de celebración que tienen, pero no por ello dejan de pensar ya qué van a poner al otro día. Las mujeres, sobre todo las mujeres negras, somos muy discriminadas y cuando tenemos la fatalidad de ser mujeres negras y opositoras, pues bueno, nada transcurre como un día normal. Para mí no tiene ninguna significación ese día, es un día normal para mí.
Entre los pop también que tú tienes en el blog, tienes uno que me llamó mucho la atención, porque yo quiero aclarar, cuando yo salí de Cuba, no se cremaban a la gente. Entonces, los muertos eran otros problemas, las cajas que se rompían, los cristales que quitaban, pero escribiste uno que se llama A los muertos también les sacan ganancia. Y yo me aterré, porque yo esto no lo manejaba. Yo pensé que se sacaba las cajas a todos, pero a los muertos.
Sí, cómo no. Y ese trabajo lo hice basado en un solo aspecto, porque realmente hay más. Se están robando los huesos de los cadáveres. No hay una vigilancia estricta en el cementerio. Precisamente por el nivel de corrupción que hay, los custodios que están ahí se prestan para vender un hueso, ya sea de la mano, del pie. Pero en cuanto a esto de los crematorios, es una cosa que da sentimiento, porque hay que ubicarse en lo que está pasando esa familia, para que le digan que no, que bueno, sí, el muerto tiene que esperar. Tiene que esperar porque la cremación está fijada para, un ejemplo, a las 2 de la madrugada. Y bueno, uno dice, bueno, ¿cuánta gente se murieron? Si hay 2 crematorios y en 50 minutos ya está cremado un cadáver, existen 2 crematorios en la ciudad, ¿cómo es posible que haya una cola tan tan grande? Y entonces uno se afianza el sentimiento, ¿no? Y ellos... Estos funcionarios que trabajan en las funerarias se aprovechan de esto y dicen, bueno, pero esto pudiera arreglarse. Ya esa frase de esto pudiera arreglarse o tal vez pudiera hacer algo por usted, esa frase ya sabemos los cubanos lo que quiere decir, ¿no?
Es el gancho,
el toque. Y bueno, tuve la experiencia de una familia muy allegada a mí que falleció la madre. Y bueno, hijos que viven en Miami tuvieron que trasladarse con urgencia para acá. Y bueno, al ver, ya solamente ver el vestuario, los olores de perfume, el cubano tiene mucha percepción para saber cuando en una familia hay dinero o no. Y entonces, bueno, pues le propusieron que si bueno, estaban dispuestos, se podía hacer algo. Y efectivamente fijaron la hora de cremación para las 7 de la noche, que ya sería un adelanto. Salimos con el cadáver para allá. Primero el cadáver tuvo que pasar por la funeraria de 17K y por medicina legal. El caso fue que nosotros seguimos rumbo en el carro, rumbo allí al crematorio, y el cadáver casi llegó a las 9 de la noche. Pero allí no había nadie, no había cola para cremar. No había absolutamente nadie, por eso fue, a mí cuando yo tengo una, quizás sea un defecto o una buena manera de trabajar, ¿no? Que me gusta acompañar mis trabajos de fotos, y como se ven en la foto, allí no había nadie, es decir, que estuvimos 2 horas allí por gusto, y se pagó dinero por gusto, porque no había nadie. ¿Qué pasa? Que la necesidad que hay en el país es tan grande, tan inmensa, que le sacan dinero a cualquier cosa, hasta los muertos. Y hoy en día se está observando que en los hospitales las enfermeras indolentes y que también tienen necesidades, ¿no? Pues si usted no le da una meriendita o algo, pues no le ponen el medicamento para el dolor al enfermo. Y cosas como esas. Anécdotas de hospitales hay muchas.
Bueno, pudieron escuchar la entrevista que hicimos con la bloguera Susana Teresa Más sobre varios temas. Y bueno, ya nos tenemos que ir a la pausa. Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día, que soy del escritor alemán Günter Grass, que falleció hoy. Él nació en Danzig el 16 de octubre de 1927. Fue premio Nobel de Literatura y también premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1999. Y es famoso por su novela Tambor de Hojalata de 1959, también por El gato y el ratón de 1961 y Años de perro de 1963. Y Günter Grass dijo: cuando algo es moralmente correcto, hay que defenderlo sin preocuparse de las consecuencias políticas o personales que vamos a pagar. Repito, Gunter Grass dijo, cuando algo es moralmente correcto hay que defenderlo sin preocuparse de las consecuencias políticas o personales que vamos a pagar. Y bueno, vamos al horóscopo, que creo que también continuamos con el horóscopo para los enamorados.
Sí, el Sagitario es el tuyo.
¡Ah, hoy es Sagitario!
Y hoy es el Día Internacional del Beso.
Así. Hoy es el Día Internacional del Beso.
Imagínate
así que
tú.
Hay que besar a quien uno se encuentre.
No, a quien uno se encuentre no.
No, chica, a quien uno se encuentre que conozca.
Que a uno le guste.
Que
uno quiera.
Que le guste. A quien uno se encuentre que lo quiera.
Ah, ok.
No a Juan Pérez, tú vas a decir.
No.
Te vas a decir, estás loca. Un besito, Juan Pérez, un besito.
Un besito, Juan Pérez.
Depende de quién es Juan Pérez.
Sagitario, Sagitario, si en verdad amas a Sagitario, deberás amar a un buscador de la verdad. Es verdad que el sagitariano busca la verdad. Junto a Sagitario, deberás lidiar con un mundo de oscuridad que suele proyectar los males en quienes lo rodean por pretender ser pura luz. Pretender. Quizás lo veas muy abocado en sostener con fuerza a su familia y a su profesión. Ocupado en el mundo de lo concreto, distrae su verdadero anhelo por lo místico. Confundiendo su pasión por lo espiritual en logros mundanos, deambula insatisfecho entre conquistas sociales, siempre anhelando mayores logros. Cuando su mente valiente, porque son valientes los sagitarianos, logre entregarse a su alma, se liberará de su anhelo de poder social y de su avidez económica para aventurarse a la grandiosa esfera de lo espiritual. Cada vez que se golpee con los duros enfrentamientos, al que su espíritu caballeroso lo enfrentará en la vida cotidiana, deberá aprender a correrte de ser el blanco de sus enojos. Maldecirá en forma reiterada la avaricia y la codicia del hombre. Y finalmente, si sigues a su lado, lo verás cansado de su necesidad de reconocimiento social para comenzar finalmente el maravilloso viaje de aventurarse a mirar hacia arriba, ver a Dios cara a cara. Ese es Sagitario. Si te enamoras de un Sagitario o de una Sagitariana, ya sabes. Capricornio. Si en verdad amas a Capricornio, deberás amar a un constructor de la excelencia. Junto a Capricornio desarrollarás compasión y tolerancia ante su intento de imponer el poder de su verdad, pareciendo exigente, dogmático y duro. Es verdad que parecen duros. Viven en contacto con lo que perciben el modo correcto de hacer las cosas, casi como lector de la justicia divina. Capricornio vive anhelando en que el mundo esté en paz, ordenar cada situación y poner a cada persona en el lugar que le corresponde. Puede generar con esa actitud muchos rechazos por vivirlo como excesivamente moralista o autoritario. Si logras estar a su lado sin sentirte continuamente sentenciado o juzgado, atravesará su muro defensivo para conocer su esencia, a donde fluye sin problemas ante cada situación, por difícil que sea. Que se le presentan, se le presentan. Capricornio, desarmado de su estilo sentenciante y autoritario, es puro corazón. Su ego se hace transparente y reluce con energía compasiva y amor resplandeciente para ponerse al servicio de tus necesidades. Capricornio ayuda mucho. Comprometido y sincero, has encontrado un excelente socio de la vida. Quedan Acuario y Piscis para mañana.
Ok. ¿Y cómo está el horóscopo diario?
El horóscopo está entre dos y tira bordada.
Ave Aries. María.
Estamos empezando el año. Este es el cuarto mes. Aries, una buena racha empieza para ti, ya que el sol influye en tu zona del dinero, lo cual abre opciones, propuestas y mejoras y todo lo que tenga que ver con tu economía, Mayra. Tu vida en general tendrá un buen tono, ya que el sol hace buenos aspectos con otros planetas que hacen que tu vida esté girando en orden. Lo malo de este aspecto es que te da muchas ganas de gastar o hacer compras, así que ten cuidado con tu dinero. Números de suerte 8, 15 y 26. 8, 15 y 26 para Aries. Tauro, estás en un buen momento de tu vida, ya que se presentan avances no tan rápido como deseas, pero al final te dan un súper resultado. Solo no te impacientes. Acepta de manera inteligente las modificaciones que se vayan presentando desde hoy y hasta el fin de semana. Tu pareja necesita que le den un empujón en sus planes. un empujón en sus planes, por favor.
Más de lo que les doy.
Ya que hay situaciones que no se le dieron y debes darle una visión acerca de cómo puede mejorar en estos asuntos. Si le das un empujón, llega a la luna. Sí. Números de suerte, 16, 28 y 41. 16, 28 y el 41. Me gustan los números de Tauro hoy. Géminis, no te resistas. La vida te está invitando a vivir de manera diferente y ya es tiempo de dejar atrás las malas actitudes y ponerte en onda con tu entorno. En el plano del trabajo, las cosas normales para este día. Hay asuntos familiares que necesitan de tu atención, pero no quieras imponer la solución. Mejor te das tu punto de vista en el asunto de manera suave y sencilla. Atrévete a dar el paso con esa persona que te gusta. Así sabes de una vez si te conviene o no. Tienes que estar cerca, de lejos no puedes ver nada. Números de suerte 20, 25 y 32. 20, 25 y el 32 para Géminis. Cáncer. Dentro de pocos días, los problemas en el trabajo tendrán una solución. Así que ya no te preocupes por ello. De hecho, si te dedicas a la venta o tienes que hacer una negociación, todo indica que sale muy bien. Tu pareja no estará de acuerdo con la manera en que estás llevando las finanzas. Pero si tienes bases, explícaselas de la mejor manera. Hay una nueva ilusión, una nueva cosa que llega a tu vida que te resultará un dolor de cabeza. Así que uno, antes de empezar, dile adiós, porque no te conviene, canceriana. Números de suerte 41, 42 y el 60. 41, 42 y el 60. Leo, nuestra querida Laura y Noel. Si la vida te está dando limones, pues haz limonada. Con esto quiero decirte que aprovecha lo que el destino te ofrece. Si por el momento no te puedes dedicar a tu profesión, no insistas en ello. Se dará su momento. Pero ahora ocúpate en las opciones alternativas. Con la familia, no le des más elementos para que te digan qué hacer con tu vida. Sus consejos no son malos, pero quien tiene que enfrentar la realidad de las cosas eres tú y no ellos. Números de suerte 1, 43 y 53. Para Leo, 1, 43 y el 53. Virgo, no hay que exagerar en tus talentos a la hora de las entrevistas de trabajo, ya que se te puede caer lo que vas a poner de más. Lo mejor es que seas natural y que digas la verdad en todo. Así es más fácil que te den lo que necesitas. Estás elevando tus sentimientos para con alguien que no conoce al 100% tu vida. Ten cuidado, ya que la caída puede ser muy dolorosa. Con los asuntos de dinero, si te organizas bien, sacas adelante todos tus compromisos. Suerte con los números, Virgo. Y los números son 5, 8 y el 12. 5, 8 y el 12. Así que ten suerte con los números. 5, 8 y el 12. Libra, hay ciertos elementos en el cosmos que te ayudan a concretar algunos planes nuevos. Debes de tener una nueva visión en tu campo de trabajo. Puedes expandirte y realizar algo más de lo que haces hasta el momento. Si estás pensando en hacer una compra en estos días, es un buen momento. Tu estado de ánimo pinta un positivo desde hoy y toda esta semana. Te enteras de algunas noticias de esa persona que te interesa. No son buenas, pero no quieras arreglar el mundo. Por eso, Libra, quédate tranquilo. Números de suerte 9, 22 y 34. 9, 22 y el 34. Escorpio, días emotivos o con alguna nostalgia son los que vas a vivir en estos días, ya que gracias a un aspecto con Neptuno, el planeta del reino mental, te das cuenta que lo negativo que has provocado en la vida de otras personas, la tarea es hacer algo a favor de ellos. No es necesario que justifiques por qué los estás haciendo. Esto te dará más validez ante los demás. Necesitas darle un nuevo enfoque a tu plano profesional. Recuerda que hay que renovarse, Escorpio, José. Hay que renovarse, es verdad que sí. Números de suerte 18, 15 y 32. 18, 15 y 32, Sagitario. Nunca es tarde para aprender, así que todo lo que sea empezar, continuar o terminar estudios es lo indicado para ti en este ciclo. Nunca falte que te aparezcan los amigos que hace tiempo que no ves y solo sea para pedirte algo. Por esta vez, niégalo. En el plano del amor, todo comienza a ser mejor, ya que tienes la virtud del entendimiento a tu lado. Hoy por hoy, la felicidad depende de todo lo que te brindas. no te dejes al último, no dejes al último la felicidad, porque la felicidad está en tu interior. Números de suerte 17, 19 y 21. 17, 19 y 21, Capricornio. De nada te sirve añorar el pasado. Son situaciones buenas o malas, de las cuales ya aprendiste. Lo mejor es ver que tu presente es el día en que vives, ya que es lo que vas forjando para el futuro. En el plano laboral, si haces equipo, las cosas serán más fáciles para ti, ya que eres de lo que no se da la oportunidad de conocer a sus compañeros sin antes emitir un juicio. En el plano económico, ya se está sintiendo una recuperación en tu vida. Capricornio, números de suerte 42, 51 y 62. 42, 51 y 62, Acuario. Tu experiencia de vida, aprende algo nuevo, es importante en este día. Tendrás lecciones que te darán una huella en el corazón y en el alma. No presiones. Hay algunas cosas que al parecer se están saliendo de control. Pensaste ya todo que estaba ganado, pero no es así. Analiza si esto es realmente lo que quieres y si no, dale vuelta. Estás a tiempo de que el cambio no te afecte. En el amor, mantén tu posición, pero amablemente. Acuario, números de suerte 23, 24 y 29. 23, 24 y 29, Piscis. Las bendiciones comienzan a llegar y lo notarás desde hoy, ya que hay alguna propuesta interesante en tu área de trabajo que realmente te emociona. Por el lado de la familia o de la pareja será bueno al ver cómo empiezan a fluir los asuntos complicados. Llegas a acuerdos y soluciones rápidas. Si estás buscando el amor, es el tiempo correcto, ya que conocerás muy pronto a alguien que cubre tus requisitos y te dará algo duradero. Nelson y Jacinto, números de suerte de Piscis 7, 1 y 28. 7, 1 y el 28. Y a todos los arianos que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades. Cosas buenas, muy buenas, hoy lunes.
Bueno, nos mandó un correo electrónico nuestra amiga Lisandra, que dice, hola, ante todo, saludos al colectivo. Y dice, bueno, que tiene su radiecito y ahora nos escucha con más frecuencia y nos manda saludos a todos. Así que gracias, Lisandra, y qué bueno que nos puedes escuchar ahora. También queremos hacer acuso de recibo de un correo electrónico de Marcelo. Él dice, soy el padrastro de Yasmani. Y dice que es oyente del programa y quiere reportar sintonía. Así que qué bueno, Marcelo, que nos estás escuchando. Un saludo grande y una buena semana. Así que gracias a Lisandra y a Marcelo por sus correos electrónicos. Bueno, hay que comentar el anuncio de la ex secretaria de Estado estadounidense, ex senadora también por el estado de Nueva York, Hillary Clinton, que hizo oficial su candidatura por el Partido Demócrata para competir en las elecciones del 2016 y quizás convertirse en la primera mujer que alcanza la presidencia en Estados Unidos. Ella anunció su campaña o su nominación en un video divulgado en su página de internet oficial. Así es que se hacen ahora estos anuncios, eso es por el internet. Y ella dice en el video que se está preparando para la presidencia. Dice, los estadounidenses han superado tiempos económicamente duros, pero aún el sistema sigue favoreciendo a aquellos que están en lo más alto. Ella dijo, cada día los estadounidenses necesitan un luchador y quiero ser esa luchadora. Me lanzo a hacer campaña para conseguir tu voto. Ella tiene 67 años, ya es abuela, así que es una mujer, bueno, con una carrera interesantísima. Ella no se enfrentará a grandes rivales, o parece que no se va a enfrentar a grandes rivales en las primarias del Partido Demócrata. En marcado contraste con las del 2008, cuando partió como favorita, pero terminó perdiendo una larga y espinosa batalla, ganada finalmente por Barack Obama. No obstante, el presidente, sabiendo que ella iba a hacer su anuncio, dijo que la calificó de amiga y dijo estar convencido de que Hillary sería una gran presidenta de Estados Unidos. Según los sondeos, ella tiene el apoyo de un 60% de los votantes demócratas en estos momentos. La fuerza con la que irrumpe la exsecretaria de Estado entre sus acólitos es tal que ningún analista ve factible que alguien de su partido pueda arrebatarle estar en las papeletas por el Partido Demócrata en noviembre del 2016. En contraste, en el Partido Republicano hay un montón de gente que ya se han postulado y que están por postularse. Hoy se supone que el senador Marco Rubio, el senador por la Florida, anuncie también su candidatura, y también está Ted Cruz, hay varias personas, Rand Paul. Así que parece que va a ser diferente, ¿no?, lo que vamos a ver en el Partido Demócrata que en el Partido Republicano, pero será interesante. Ay, también nos acaba de llegar un correo electrónico de José, nuestro amigo en Polonia. Dice: espero que estén todas bien y que hayan pasado un buen fin de semana y que esta semana sea muy buena para todas ustedes. Y mis saludos en especial para la doctora Hilda.
Gracias.
Dice ya que es muy bueno todo lo que dice.
Gracias, mi vida.
Así que ya tú sabes, la doctora tiene saludos especiales.
Santa Hilda,
imagínate tú. Ay, lo otro que les quería comentar, a ver qué ustedes piensan, a ver si ustedes harían cosas así. Esta mujer se llama Enegret Raunik, es berlinesa, tiene 65 años, y ustedes dirán, bueno, ¿y qué? Bueno, aparte del hecho de que ya tiene 13 hijos y hasta nieto, les dije 65 años, está embarazada de 21 semanas y espera cuatrillizos, señores.
Está loca.
No uno, cuatro. Está loca. Si el embarazo llega a buen término, la mujer, que es profesora de ruso e inglés, y dice que está a punto de jubilarse, se convertiría en la madre de cuatrillizos de más edad en todo el mundo. En el último año y medio, esta mujer, que ya tiene 7 nietos, se sometió a varios tratamientos de reproducción asistida en el extranjero. Su país no, dijo que no, en Alemania ya no hubiera podido hacer esto. Y claro, es un tratamiento de reproducción asistiva tanto con óvulos donados como con esperma donada. En declaraciones al diario Bild, el doctor Holgen Stefan, de la Clínica Universitaria de Leipzig, dice que tener hijos con más de 60 años es extremo y, desde el punto de vista médico, una catástrofe absoluta. Eso es lo que dice este médico. Ah, creo, ¿tenemos una llamada?
65 años.
Ah, espérate, que tenemos una llamada. Buenos días.
Buenos días, ¿quién habla? Es Julio, el amigo de Hilda, de ustedes.
Ay, ¿cómo estás, Julio? Aquí estamos Michelle, Exilda e Hilda.
Ay, ponme a Hilda, que quiero decirle algo.
Estoy aquí, mi vida. Estoy
aquí, dime.
Mi amor.
Dime.
Mira que las he extrañado, Hilda.
Y yo
mira
a ti.
Mira que las extraño a todas.
Gracias, mi cielo. ¿Cómo estás?
Oye, Hilda, ¿cómo? Bueno, ahí tengo una novia Tauro, Hilda, te llamé para decírtelo.
¿Qué?
Tengo una novia Tauro.
¿Tienes una novia Tauro? ¿Y qué signo tú eres?
Capricornio, el 7 de enero, ¿te acuerdas?
Oh, sí, cómo no, si yo te felicito siempre. Ay, no me digas que un Tauro, Capricornio.
Sí.
Julio, yo voy a dar un consejo, aunque yo no soy astróloga. Sé feliz, disfruta tu relación.
¿Y ella por qué dice que por qué Tauro?
No, espérate.
Yo soy Tauro, ¿qué pasa con los Tauros?
Espérate. ¿Por qué si tú tienes una novia Tauro y te va bien, me preguntas? Si me preguntas porque tienes alguna duda. ¿No?
Hilda, mira, mi amor, eso es lo que tú me dices. Pero yo te oí el otro día los consejos cuando me diste y yo he sido con ella muy, muy bueno, ¿no? Nos estamos conociendo, nos estamos tratando.
Tauro es inteligentísimo.
Sí, pero por eso, por el trabajo que tiene ella, a veces nos distanciamos, nos pasamos días, se pasa días que no me llama, porque tiene un trabajo muy...
Es que Capricornio se pone muy negativo cuando se enamora.
Sí, Hilda, es verdad.
Y muy celoso, y muy quisquilloso, y muy majadero. Vaya, yo te quiero mucho, yo te quiero mucho, pero te estoy diciendo que Capricornio, el hombre Capricornio, cuando se enamora, se pone majadero, se pone celoso, empieza a velar en las esquinas, a llamarte a ver si está, a colgarte. Y entonces ese es el problema. Y Tauro es un signo muy limpio. Tauro es un signo muy limpio.
Somos muy buenas las Tauro.
Y muy buena gente, y muy inteligente. Así que, ¿qué tiempo llevas con ella?
Llevo como 2 meses, Hilda, conociéndonos.
Muy temprano.
¿Conociéndose todavía?
Pues a los 2 meses, Hilda, hay mucho que conocer, perdóname. Dale tiempo al tiempo, Julio, paciencia.
Si a los 2 meses Julio está dudando.
Ajá, lo está dudando.
No, ella tiene sus problemas, tiene un niño con otro matrimonio que tuvo, un niño de 7 años.
Ajá.
Y bueno. Y entonces viaja cada rato por su trabajo y no nos vemos. Y entonces yo aquí en mi trabajo también.
¿Y tú estás enamorado?
Sí, sí.
¿Eh?
La quiero, Hilda.
No, pero ¿la quiero o estás enamorado?
No, no, estoy enamorado de ella. Sí, a primera vista nos vimos y...
¿Y ya? ¿Sí? Bueno, pues sigue ahí, feliz y contento.
¿Qué consejo me puedes dar?
Que te controles. Que te controles los celos, la veladera, la preguntadera, todas esas cosas tuyas.
No, la cosa es que, o sea, si tú estás saliendo con una mujer que tiene un hijo, esa es la prioridad de ella. Y cuando un hombre empieza a salir con una mujer que tiene hijos, tiene que comprender eso.
Tiene que comprenderla.
Y ella tiene que aceptarlo.
Y si tiene que viajar por su trabajo, también tiene que comprender eso.
Sí, mucha calma.
Tú la conociste así, Julio.
Es verdad, Hilda.
Tú la conociste así, con un hijo y con un trabajo y con viajes.
Exacto.
Entonces, disfruta de ella, del tiempo que te puede dedicar. Ella está enamorada de ti.
Bueno, Hilda, muchísimas gracias a todas. Estoy luchando a ver si un día puedo ir por allá.
Cuando tú quieras. Aquí estamos. Llámame cuando tú quieras o escríbeme o haz lo que tú quieras. Llámame.
Está bien, mi cielo, que Dios te ayude en todo y a todas ustedes.
A ti también, y que sigas muy feliz con tu Tauro. Poco a
poco. Bueno, mi amor, quiero.
Te quiero,
un beso. Abrazo.
Bye. Gracias.
Bueno, ya nos tenemos que despedir y nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.